Amigo operador, este es Memorias de una Nación, número 66. Tema: toma de posesión del primer presidente de México. Transmisión: 19 de octubre del 85. 5, 4, 3, 2, 1. Hoy presentamos un programa especial que nos dará a conocer la forma como se instauró el primer gobierno constitucional de nuestro país.
Con motivo del 161 aniversario de la toma de posesión del primer presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, General Guadalupe Victoria. Nos encontramos en el patio de una escuela secundaria. Sí, de esas de las que afortunadamente ya hay muchas en nuestro país, gracias a nuestra revolución. Es la hora del descanso entre clase y clase. Mientras unos practican distintos deportes en las canchas, otros compran y comen golosinas, algunos más comentan de las clases o asuntos personales. Desde aquí vemos a un par de jovencitos que parecen estar muy interesados en su conversación. Aproximémonos a ellos para enterarnos de qué charlan tan efusivamente.
Te digo que el torneo está muy emocionante.
¿Sí?
Y ayer nosotros ganamos, lo que nos dio derecho a jugar hoy la final.
Pero no podemos ir, pues tendríamos que irnos ahora mismo. Y falta la clase de historia. Hoy va a estar muy emocionante, Rafael.
Ay, Julio, tú siempre con lo mismo. ¿Qué puede haber de interesante en la clase de historia? Son puras cosas que ya pasaron.
Ahí está, pues sí, precisamente por eso. Son cosas que nos pasaron. Bueno, si no a nosotros, sí a nuestros antepasados. Y gracias a todos esos acontecimientos es que hoy vivimos en un país libre.
Por eso mismo, Julio. Gocemos de esa libertad y vamos al torneo.
Ay,
tenemos el tiempo justo para llegar a entrenar.
Ay, mira, Rafael, no sé cómo lo entiendas tú. Sé que el torneo es importante, pero creo que es más importante que conozcamos nuestras raíces para saber valorar esa libertad que tú malentiendes.
Bueno, bueno, bueno. No te pongas tan solemne y explícame. ¿Qué vamos a ver hoy que te tiene tan entusiasmado?
¿Recuerdas quién fue el primer presidente de la República?
Pues, ay, espérame, pues la mera verdad, no, pues no lo recuerdo. Aunque sí sé que los presidentes empezaron a gobernar después de la independencia.
Bueno, pero ¿ya ves cómo no recuerdas bien? Pues después de la independencia se instauró en México un brevísimo imperio con Agustín de Iturbide a la cabeza, ¿recuerdas? Iturbide estuvo tan poco tiempo como emperador debido a que disolvió el Congreso. Pues en él se daban manifestaciones republicanas que, claro, no le eran convenientes a su régimen, lo que provocó un levantamiento en su contra en el plan de Casamata propuesto por Santana.
Óyeme, Julio, eso yo no lo sabía.
Ay, ¿cómo lo vas a saber si casi nunca entras a clases por estar con el deporte?
Ay.
Y como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre.
Bueno, ya estuvo bien, ¿no? Y entonces, ¿quién fue el primer presidente de México? Todavía no me lo has dicho.
Mira, pero mejor ¿por qué no entras a clases? Ya sonó la chicharra. El profesor Rodríguez tiene una narrativa que te trasladará al lugar de los hechos. Vamos, Rafael.
Bueno, vamos. Pero después, me acompañas al torneo, ¿eh?
Tú y tu torneo.
Muy buenos días, muchachos.
Buenos días, maestro.
Buenos días, maestro.
Espero que hayan separado las lecturas que les recomendé. Pues ya saben que la historia es como una gran cadena, en la que si falta un eslabón, pues queda incompleta. Así la historia. Si desconocen una de sus etapas, no van a entender las subsiguientes. Deja esa pelota, José Luis.
Oye.
Hoy hablaremos, como les había dicho en la clase anterior.
Julio.
De uno de los capítulos más importantes de la historia de nuestro país.
El maestro dando su clase, cállate.
La del primer gobierno constitucional, que fue el de don Guadalupe Victoria.
Ay, ya ves, Guadalupe.
Cuyo verdadero nombre era José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix.
Ah, caray.
Pero su devoción religiosa le hizo cambiarlo al nombre con el que se le conoce, Guadalupe Victoria. Se cree que nació un 29 de septiembre, allá por el año de 1785.
¿Por qué se cambió?
En Tamazula, Durango.
¿Profesor?
Sí.
Profesor, ¿por qué dice usted que se cree? ¿Que no hay seguridad en ese dato, profe?
Pues mira, Julio, es que existen muchas versiones entre los historiadores. Sin embargo, coinciden en el periodo que va de 1780 al 1790.
1780.
Lo que sí es seguro que fue en Tamazula. Tamazula, Durango, como decíamos.
Sí.
Bien. Durante la Guerra de Independencia, combatió al lado de los insurgentes, en donde adquirió el grado de general.
Maestro, ¿no puede hablar un poco más despacio, por favor, para ir tomando la nota?
¿Están tomando apuntes?
Sí, maestro.
Vaya, qué milagro. ¿Está bien? Pues
es que así somos nosotros, maestro.
Sí, cómo no. Sobre todo tú. Bueno, decíamos, se unió a don Antonio López de Santa Ana para derrocar a Iturbide junto con los generales Echávarri y Cortázar.
¿Quién dijo? ¿No es Echávarri, maestro?
No. Echávarri es cuando es con E, pero este es Echávarri.
Ah, Echávarri.
Echávarri.
¿Y el otro quién es, maestro?
Cortázar.
Cortázar, Cortázar.
A la caída del imperio, se integró un supremo poder ejecutivo.
Señores diputados, dados los recientes acontecimientos y con el fin de ayudar a que nuestra patria entre en un período de paz, apoyamos la proclamación de la República hecha en Veracruz por el brigadier Antonio López de Santana y aprobamos la propuesta de formar un supremo poder ejecutivo integrado por los ciudadanos Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete.
Pero los señores Bravo y Victoria se encuentran en la provincia en distintas comisiones de carácter militar. Debemos pensar en alguna solución para este problema.
La única solución sería nombrar a dos suplentes. Así que tendremos que deliberar para saber sobre quiénes habrá de recaer esta responsabilidad.
Interesante.
Así fue como, después de deliberar...
Maestro, ¿qué es deliberar?
Deliberar es poner a consideración a una asamblea lo que se va
a tratar.
A tratar, ¿verdad? A ver cuál es la mejor forma de resolver determinado problema. Deliberar, consultar entre sí.
Es con B grande, ¿verdad, maestro?
Sí.
Gracias, maestro.
De nada. Así fue como, después de deliberar, con B grande, como dice aquí... Fueron nombrados como suplentes los señores José Mariano Michelena y José Miguel Domínguez. Todo esto sucedía el día 31 de marzo de 1823. El general Victoria regresa a México después de terminada felizmente su comisión. Para noviembre de 1823 se instaura un congreso constituyente que proclama la República y elabora una nueva constitución que entraría en vigor el 4 de octubre de 1824.
Dijo, ¿cuántos años?
A ver, ¿quién puede hablarnos del principal contenido de esta constitución?
Yo, profesor, yo.
A ver, Julio.
Uy, qué sabiondo.
A ver, tú, ¿qué nos puedes decir?
Pues a ver, mire, maestro. La constitución de 1824 estableció una nueva división política de México, con 19 estados y 5 territorios. Facultó a los estados para elegir gobernador y asambleas legislativas, así como se hacía en los Estados Unidos y como también señalaba la Constitución de Cádiz. Dividía al gobierno en tres poderes. Estos eran, legislativo, con dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. También el judicial, representada por la Suprema Corte de Justicia, y el ejecutivo, que lo ejercería un presidente y, en su ausencia, un vicepresidente, maestro. Además, esta constitución estaba compuesta por 7 títulos y 171 artículos y mantuvo como religión de estado a la católica, Prohibió el ejercicio de cualquier otra religión y ordenó las libertades de palabra e imprenta en el artículo 171. Asimismo, señalaba la prohibición de reformar los artículos de la Constitución que establecían la libertad e independencia de la nación mexicana. En religión, su forma de gobierno, la libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la Federación y de los Estados.
Tú dijiste que el poder ejecutivo recaería en un presidente y en su ausencia en un vicepresidente.
Sí, maestro, así lo señalé.
Bueno.
¿Está mal?
No, es correcto. Ah. A ver, ¿algún otro de ustedes podría decir cómo se haría la elección del presidente? Sería bien que estudiaran más. Pues de otra forma, a fin de año comenzarán con lamentaciones inútiles. Van a comenzar a querer devorar el libro en una sola noche.
Dice, yo estudio una tarde, maestro.
Bueno, en una sola tarde. Y eso es imposible.
Maestro, pues es que...
Escuchen, por favor. Escuchen.
Sí, maestro.
Según la Constitución de 1824, la elección del presidente debería ser nombrando el Congreso de cada estado dos candidatos, de los cuales el de mayor número de votos quedaría nombrado presidente y vicepresidente el que más se le aproximara. Y en caso de no reunir ninguna mayoría, la elección se haría por el Congreso General, pero debiendo recaer en los que hubiesen obtenido votos de los estados de esta forma.
Señores, el presidente del Congreso solicita vuestra atención para daros a conocer el resultado del escrutinio efectuado para conocer en quiénes habrá de recaer la honrosa responsabilidad de guiar los destinos de nuestra república. Este honorable Congreso, en cumplimiento de los preceptos establecidos en nuestra Constitución y con base en los artículos 74 y 75 de esta Carta Magna, tiene a bien designar al general don Guadalupe Victoria como presidente.
¡Bravo!
¡Silencio! Y como vicepresidente, este Congreso, en virtud del resultado de empate, después de una larga deliberación, ha designado a don Nicolás Bravo.
¡Bravo!
Como verán, muchachos, los nombramientos recayeron en dos destacados insurgentes, dos valientes patriotas, que durante la lucha por la independencia habían demostrado su valentía y su fidelidad a la patria. De esta forma, el Congreso vuelve a reunirse el 10 de octubre con el fin de deliberar sobre las posibles consecuencias de...
Señores, este 10 de octubre de 1824 pasará como una fecha gloriosa a nuestra historia por ser este día elegido para tomarle el juramento al primer presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y a su vicepresidente. Por lo tanto, a nombre de este honorable Congreso, solicitamos la presencia de los señores Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo para que pasen al frente de este estrado y presten el juramento correspondiente.
Yo, Guadalupe Victoria, estando consciente de la situación política y económica por la que atraviesa nuestra naciente república, juro solemnemente respetar y cumplir los artículos de nuestra Constitución y hacer todo cuanto esté en mis manos para hacer respetar nuestra independencia y soberanía ante las demás naciones del mundo. ¡Viva México independiente!
De la misma manera procedió don Nicolás Bravo. Y al terminar este su discurso,
ay,
Señores, damos por terminada la sesión de hoy. Y les anuncio que este honorable congreso volverá a reunirse el próximo día 19 del presente mes de octubre para que los señores Victoria y Bravo tomen posesión de sus respectivos cargos. Agradeceremos su puntualidad para este acto. Muchas gracias.
Maestro.
¿Qué? Me va a hablar este.
Bueno, espérate, ¿no? ¿Eso quiere decir que el presidente Victoria tomó posesión de la presidencia de nuestro país el 19 de octubre de 1824?
Pues sí, maestro.
Efectivamente, Rafael. Pues es que, hombre, me complace verte nuevamente aquí, hombre.
Gracias, maestro.
Tú eres muy inteligente.
Gracias, maestro.
Y estoy seguro de que si vinieras con regularidad a las clases...
Ay, maestro.
Serías uno de mis alumnos más aventajados. Pero continuemos con la clase.
Ay, maestro, usted nada más me apena.
Cuando Guadalupe Victoria toma posesión de la presidencia, encuentra muchos problemas de carácter económico, pues las arcas nacionales estaban prácticamente vacías. Alamán. ¿Quién fue Alamán? ¿Quién sabe decirme quién fue Alamán?
Ah, ¿no fue un diputado, maestro?
No.
No, ¿quién? Se llamaba Lucas, ¿no?
Don Lucas Alamán, historiador.
A ver, sí.
Ándele. Sí. Es lo que iba a decir, maestro.
Sí, eres
Alamán tú. Habla con verdad cuando dice...
Turbulento y peligroso en demasía había sido este periodo durante el cual aquel cuerpo había tenido que luchar con todo género de dificultades. La escasez de recursos al principio, pues... El día de su instalación no encontró en la tesorería más existencia que la de 42 pesos y en el curso de su duración, continuadas revoluciones. Sin embargo, en medio de la incertidumbre que en sus providencias causaba la frecuente variación de los individuos que la componían, siendo todos estos y sus ministros opuestos al sistema que se trataba de establecer, supieron sobreponerse a sus opiniones. Trabajaron con buen celo en planear lo mismo que repugnaban, y empleando alternativamente la condescendencia y el rigor, el día que cesaron en el ejercicio de la autoridad, dejaron restablecida la tranquilidad y la paz. Abundantes recursos, aunque procedentes del origen funesto de los empréstitos, y removidos todos los obstáculos que pudieran embarazar la acción gubernativa. Acusóse al Poder Ejecutivo de haber sido sobradamente severo. Sin embargo, por lo que hemos dicho, se echa de ver lo contrario, que no usó de severidad sino cuando fue indispensable para conservar el orden público, y que supo hacerse obedecer sin ningún castigo arbitrario, pues todos cuantos se impusieron fueron conformes a las leyes y por los tribunales establecidos por estas. El presidente Victoria se encontraba, pues, en las más prósperas circunstancias. La República gozaba de sosiego. La esperanza de un feliz porvenir lisonjeaba los ánimos de todos y su autoridad estaba por todos reconocida.
Como se darán cuenta, gracias a su firmeza de carácter, gracias a su rectitud de hombre intachable, Guadalupe Victoria supo sortear con inteligencia todos los problemas que surgieron a lo largo de sus 4 años de mando. Los primeros países que reconocieron el gobierno constitucional de la República Mexicana fueron Chile, Colombia y Perú. El cuarto fue Estados Unidos. Todos estos países son de nuestro mismo continente americano. Y del continente europeo fue la Gran Bretaña.
Maestro.
¿Sí?
¿Nos podría charlar un poco ahora acerca de la vida de don Guadalupe Victoria después de entregar el gobierno?
¡Ay, Julio! ¿Ah? ¿Tú ya quieres que el profesor Rodríguez nos diga qué comía y cuántas horas dormía?
Ay, cuate, no exageres. Pero pues pienso que es mejor conocer un poquito
no
más,
discutan,
¿no, maestro?
No discutan, calma.
Pues aquí esto.
¿Tú quieres que charle un poco sobre esto? Con mucho gusto.
Sí, maestro.
No contamos con mucho tiempo, pero pongan atención.
Sí, maestro.
Te entiendo, tienes razón. No les puedo hablar con detalles y datos precisos, pues en realidad no los hay. Lo que sí se sabe es que debido a la discrepancia existente entre sus colaboradores, el pueblo no supo reconocer en su tiempo la labor desempeñada por este personaje. Hubo de enfrentarse a ingratitudes y dificultades sin cuenta. En una época por demás difícil, algunos cuentan que tomó la carrera religiosa como lego de la orden de los carmelitas, recluyéndose en el convento llamado El Desierto de Tenancingo, en el Estado de México. Mientras que otros aseguran que murió el 21 de marzo de 1843.
¿Y cuál es la verdadera, maestro?
Pues, sea cual sea la verdadera versión, lo cierto es que don Guadalupe Victoria fue un militar valiente, pundonoroso, un patriota esclarecido, ciudadano irreprochable, digno de haber sido llamado por la patria como héroe. Ahora veremos si han puesto atención. Rafael.
No, ya te molaste,
Rafael,
maestro.
¿Sí, tú? ¿Tú?
Sí, sí, maestro.
Sácate las manos de la bolsa, por favor.
Sí, maestro, ya me las saqué.
¿Nos podrías hacer un breve resumen de lo que hemos visto en la clase de hoy?
Ya
te agarraron en curva.
¿Desde dónde comienzo? ¿Desde dónde comienzo, maestro?
Pues, desde donde comenzaste a poner atención.
No, maestro, no me diga eso. No me lo diga así, porque hoy sí he puesto atención a toda la clase.
Ah, pues entonces comienza por el principio.
Mira, no te estés riendo, Julio, ¿no?
Ándale ya, comienza.
Sí. Bueno, mire. Si no mal recuerdo, usted nos dijo que el 31 de marzo de 1824 se aprueba el establecimiento de la República y la idea de formar un triunvirato que representaría al Poder Ejecutivo. Uh-huh. O sea, un triunvirato, pues son tres elementos donde recae el poder.
Ajá.
¿Sí? En ese caso, el Poder Ejecutivo. Y que los nombramientos para tomar parte en dicha reunión recayeron de Guadalupe Victoria, don Nicolás Bravo y...
¿Y? ¿Quién recuerda el nombre del otro integrante?
Yo, maestro.
Dilo entonces.
Fue don Pedro Celestino Negrete.
Muchas gracias, Aprende, Julio.
Maestro.
¿Podrías continuar, Rafael?
Sí, pues sí, profesor. Híjole, Julio. Bueno, mire, también nos dijo que los dos primeros integrantes no pudieron ejercer sus poderes, pues se encontraban en provincia cumpliendo comisiones dadas a...
A ellos, tontos, ¿a quién más?
Pues sí, a ellos, claro.
Sí.
Sí, por su alto rango militar, que el día 4 de octubre entra en vigor la Constitución del 24, y fue llamada así por el año en que fue promulgada.
Muy bien, Rafael, muy bien. Tienes muy buena retentiva.
Ah, gracias, maestro.
Imagínate lo que podría ser tú, si repasaras más tus apuntes, si investigaras más en los libros.
No, pues sí tienes razón, maestro.
Claro.
Ya le prometo que ya lo voy a hacer.
Bueno, muchachos, al comenzar la clase, Julio nos expuso un breve pero sustancioso resumen de la Constitución del 24. Ahora, ¿nos podrías hablar, Julio, de qué forma se elige a don Guadalupe Victoria como presidente de la nación?
Sí, maestro. Bueno, pues usted nos dijo que la nueva constitución estipulaba que la elección del primer presidente sería hecha de la siguiente manera. Cada uno de los congresos legislativos estatales tendría derecho de nombrar a dos candidatos y que el candidato que tuviera más votos sería nombrado presidente de la república y el que le siguiera en votos sería elegido como vicepresidente. Así, de esta forma, resulta electo don Guadalupe Victoria, quien presta juramento el...
El 10 de octubre.
Ah, sí, gracias. El 10 de octubre del mismo año, o sea, de 1824, y comienza a ejercer sus poderes el 19 de ese mismo mes y año.
Claro.
Por lo tanto, maestro, vemos que en este año festejaremos los 161 años de la toma de posesión de nuestro primer presidente constitucional.
¿Qué tal?
Bravo.
Bien. Silencio, muchachos. Silencio. ¿Está bien? Son muy merecidos esos aplausos.
Gracias.
Pero no es el momento oportuno.
Es que ahora
bueno,
sí estudiamos.
A mí me toca por lo menos la mitad, maestro.
Sí, cómo no. Además, creo que si todos estudiaran con atención y ahínco, como lo ha hecho Julio...
Claro, maestro.
Estoy seguro de que muchos de ustedes sabrían tanto más que él. Así es de que, Procuren estudiar, muchachos, y ténganle amor a los libros. Los libros no muerden. Por hoy la clase ha terminado. Muchas gracias.
Su programa Memorias de una Nación le recuerda que espera sus sugerencias y comentarios. Puede escribir al apartado postal 24-306, código postal 06700, en México, Distrito Federal.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó
un programa especial dedicado al 161 aniversario de la toma de posesión del general Guadalupe Victoria, primer presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio.
En la realización de este programa intervenimos...
Producción Raúl Castelao.
Asistente de producción Lorena Salazar.
Guión de Julio César Carrillo, basado en México a través de los siglos, tomo séptimo. Y breve historia de México de José Vasconcelos, economía y política en la historia de México de Manuel López Gallo.
Musicalización Francisco de la Fuente Pérez. En los controles técnicos, José Luis Canales.
Actuaron para ustedes, por orden de aparición, David Guerrero, Oscar Yoldi, Humberto Espinosa, Juan Romanca y Jaime Ancira. Se despiden de ustedes sus amigos
Rita Rey
y siempre Alfonso Aranda. Por su amable atención, muchas gracias.